Ràdio Fabra.
Benvinguts a Resem, el podcast de Sem Catalunya. A Resem pretén ser un mitjà per compartir idees, parlar de problemes, trobar solucions, descobrir novetats i profunditzar en tots els àmbits de la vida de les persones afectades per una enfermedad neuromuscular.
La Montse y yo, la Vero, seguimos siendo las voces del programa. El Miguel Ángel sigue siendo nuestro paparazzi. Y la parte técnica está en las manos de Luis, es el técnico de Radio Fabra, y del David, el responsable de comunicación de ASEN Cataluña. Y después de la presentación, ya vamos a descubrir los temas de hoy.
Arrasem.
Aquest episodi de Resem està enllaçat i és la continuació de l'anterior. Si te l'has perdut, et recomanem que l'escoltis abans que aquest. En canvi, si ja l'has escoltat, pues som-hi. En aquest episodi, en concret, aprofundirem en la llei ELA i la seva projecció cap a altres enfermedades neuromusculars i d'alta complexitat.
La ley ELA es una normativa que intenta garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades neurodegenerativas muy duras. En el anterior episodio, Fernando Martín Pérez, presidente de la asociación con ELA, nos explicó que esta ley es clave para que las personas con ELA tengan acceso rápido a ayudas y recursos, ya que el tiempo es crucial.
Un dels punts forts de la llei és el reconeixement automàtic del grau de discapacitat del 33% en el moment del diagnòstic, cosa que facilita l'accés a prestacions i suports des del primer dia. Seria millor el 65%, però com va dir el Fernando, ens conformem amb el 33%. També preveu ajudes per l'atenció domiciliària, adaptació de la llar, suport als cuidadors perquè no tot recaigui en les famílies, que sovint es troben desbordades. Tot i que la llei és un gran avenç, en Fernando Martín ens deia que encara falta que es destinin prou recursos per aplicar-la bé. Sense pressupost, moltes ajudes es queden només en paper. Per això és important seguir lluitant perquè es compleixi de veritat i les persones amb ELA i altres malalties puguin viure dignament. En resum, la llei ELA és un pas endavant molt necessari, però encara cal vigilar que es compleixi i que es financi bé per tenir un impacte real en el dia a dia de les persones afectades.
Seguimos hablando sobre la ley ELA con Cristian Lago, activista para los derechos de las personas con diversidad funcional. Hola, Cristian. Bienvenido a Arrasem.
Hola, buenos días.
Cristian se ha implicado en primera persona para el desarrollo y la optimización de esta ley. ¿Te parece si antes de hablar de lo que estás haciendo, te presentas y nos dicen quién eres y por qué estás dedicando tiempo y energía en esta batalla?
Bueno, en primer lugar, daros las gracias por tener este espacio para poder trasladar la lucha que estamos haciendo. Presentarme. Yo soy activista por los derechos de las personas con diversidad funcional. Entiendo que es un colectivo frecuentemente invisibilizado, frecuentemente olvidado, y que es muy difícil hacer política y legislación pública a este respecto cuando no se nos ve. Entonces, por un gran afecto hacia lo que viene a ser esta comunidad, porque de la que formo parte, no puedo estar tranquilo si no siento que me vacío defendiendo a este colectivo.
Por esto estás tan implicado. Y ya vamos a hablar del tema, la ley ELA. Empezamos por el principio. Esta ley fue impulsada por Iniciativa Popular y entró en vigor en el octubre del año pasado. Tu implicación, ¿cuándo empezó? O sea, ¿desde cuándo estás trabajando en esto? Y lo que pasó antes de que publicara en el BOE.
Verás, como activista llevamos una larga trayectoria cada una de nosotras en la defensa pues, de una política pública adecuada, una financiación adecuada y que podamos tener los recursos y apoyos necesarios. Yo personalmente llevo 17 años defendiendo, por ejemplo, que tengamos asistencia personal y que no nos veamos sin quererlo, muchas de nosotras, a los cuidados familiares de una forma que no es justa ni para nosotras, pero ni para las familias, ¿no? Entonces, cuando vimos que definitivamente la parte política, más allá de la ley de dependencia, que en mi opinión fue un fracaso hace 17 años, por fin iban a tener una nueva intentona desde un punto de vista legal para que se reconocieran nuestros derechos, en ese momento, que fue pues más o menos hace un año, año y unos meses, decidimos por qué no iban a estar otras enfermedades neuromusculares recogidas en este texto de ley. No podíamos permitirnos perder una oportunidad y un texto legal que por fin defendiera nuestras vidas.
Cierto. Y bueno, una gran batalla que aún no ha finalizado. Y vamos a hablar del presente. Entonces, la ley, tal y como está ahora, ¿de qué opinas?
¿Nos han metido un gol a todas las otras neuromusculares adelantándose con la ley ELA, yendo a una ley solo de una enfermedad, o lo valoras que es un buen principio?
Yo imagino, esto es una respuesta muy desde el punto de vista personal. Cuando se inicia esta ley, se llamaba, bueno, a petición de las entidades con ELA, se buscaba pues defender lo que viene a ser la vida de las personas con esta enfermedad. Si te soy sincero, ha sido gracias a estas personas, a estas entidades, que hoy tenemos este texto legal. Porque muchas veces, muchas de nosotras estábamos luchando desde otros espacios y no se nos había escuchado. Entonces, que no se reconozca de alguna forma, además teniendo en cuenta que es una patología que cursa de forma muy rápida, ¿por qué no que estuvieran un gesto por parte de las otras enfermedades, que esta enfermedad estuviera desde el momento en el que se publica en el BUE? Siempre y cuando, esto también hemos trabajado mucho con los diferentes grupos políticos, ¿no? Hemos tenido conversaciones con Sumar, a quien queremos dar especial apoyo y agradecimiento a Rafa Gofiño. También hemos tenido mucho diálogo con Podemos, también con Esquerra Republicana, también con el Partido Popular. En definitiva, nos hemos reunido con los diferentes grupos políticos y a todas les hemos trasladado el mismo mensaje. No es solamente ella quien está haciendo un esfuerzo para que esta ley que iba a ser para ella se abriese a otras enfermedades, sino que son las otras enfermedades quienes están siendo generosas con la ELA, en tanto que se les da la posibilidad de recibir ya estos recursos y apoyos. Si te soy sincero, como decía antes, para mí el fracaso no es que entremos unos meses tarde. Para mí el fracaso es que todavía no se esté dando el recurso, todavía estemos luchando por la financiación y estemos luchando por estar en un reglamento que estamos luchando ahora para estar, y que veamos siempre que siempre hay un motivo por el cual seguir haciendo incidencia política. En lugar de poner facilidades, tenemos que estar haciendo incidencia política constantemente. Es como que se desconecta, ¿no?, un poco la parte política y la parte más social, más ciudadana.
Como si fueran en otro bando, ¿no?, los políticos, a veces.
Nos gusta pensar que no estamos haciendo, por ejemplo, nosotros estamos trabajando sobre todo por la atrofia muscular espinal, concretamente a partir de Fundame. Nos gusta pensar que en el fondo no estamos luchando por la AME, que lo que estamos haciendo es luchar porque sea una ley adecuada y un progreso para el país, dar sentido y dar profundidad a esta ley. Porque si solamente va a ser para cuatro personas, en realidad estamos perdiendo todas las demás.
Cierto, hay que luchar para las personas, ¿no? Y no grupos pequeños, porque si no nos metemos el uno contra el otro. Sí. ¿Y tú crees que nos están escuchando, o sea, que os están escuchando los políticos?
Tenemos que gritar muy alto para que nos escuchen. Esa es la pena, que tenemos que alzar mucho la voz. ¿Nos están escuchando? Sí, porque estamos teniendo conversaciones, ¿no?, con los ministerios, estamos haciendo la parte más administrativa y burocrática con al respecto de las consultas para formar parte de la ley. ¿Nos están escuchando? Sí. ¿Es como nos gustaría? No.
Vale, queda mucho por hacer. Y ahora mismo, bueno, se ha publicado la ley en el BOE, como decíamos antes también en el anterior episodio, y los beneficios, el presidente de Conela nos ha dicho que ya se pueden empezar a ver, y para otras enfermedades que no sean ELA.
Bueno, para nosotras sería muy importante, como bien dijo también Fernando Martín en su programa, que tuviéramos cuidados 24 horas. Perdón. La AME, la atrofia muscular espinal, también es una patología de carácter progresivo, que no tiene cura y que exige una cierta complejidad social y sanitaria. Entonces reunimos los criterios y nos encontramos que hay muchas familias que necesitan reorganizarse para poder atender a la persona que tiene AME. Esta persona no tiene un proyecto de vida, más allá de la buena voluntad que pueda tener su familia. O también de los recursos económicos, que decía también Fernando. Entonces, para nosotras la mayor necesidad es el cuidado 24 horas, que a través de las conversaciones que tuvimos con los grupos políticos conseguimos que se abriese a otras patologías y también que hubiera asistencia personal. Cosas que, si no hubiera sido por nuestra incidencia, tengo ciertas dudas sobre si se hubiera conseguido.
Porque en principio lo que se pedía era asistencia médica, profesional, personal médico.
Correcto, se entendía que lo más necesario eran los cuidados, más bien, bueno, no quiero decirlo, pero en el último tramo de la vida. Uh-huh. Y nosotras pensamos que hay vida antes que eso. Y sería importante para nosotras también vivir la vida.
Vale, porque tal y como estaba planteada la ley ELA, se sobreentendía que el asistente personal era el familiar. Y entonces, en las fases ya más avanzadas, lo que se estaba pidiendo con la ley inicial era pon los cuidados de enfermería o los que hagan falta para que el pobre familiar que no sabe cambiar una sonda, pues que se lo haga otro. Pero que el familiar sea quien asista en la ducha y en todas estas cosas.
Digamos que quien, según tengo yo entendido, básicamente el cuidado lo enfocaban a la parte enfermera, entendiendo que si era una persona que necesitaba cuidado 24 horas, pues serían 24 horas por parte de enfermería. Nosotras consideramos que no siempre tiene que ser una figura sanitaria.
Vale, cierto. Y hasta ahora hemos hablado mucho, bueno, de los cuidados, ¿no? Cuidadores y asistencia. Hay otros puntos en que estás luchando ahora, ¿no? El famoso listado de enfermedades. Y ahora que estamos hablando tú y yo y la Monse, las tres personas, aún no ha pasado la fecha del 9 de febrero. Lo explico porque posiblemente vosotros que lo escucháis ya estáis en el futuro respecto a nosotros. Y entonces, hablando de lo que sabemos hoy en día, ¿qué es este listado? ¿Por qué es necesario? ¿Y qué es lo que estás haciendo tú con otras personas?
Bueno, según el texto de ley, otras patologías que eran recogidas, otras patologías o procesos que eran recogidos en esta ley, en la medida en que se finalice un reglamento. Este reglamento es un texto donde se recogerán este listado de enfermedades o los procesos. Más allá de esta información, poco tenemos. No te podría decir mucho más. Lo que sí te puedo decir es que estamos ahora mismo haciendo incidencia para que este listado sea el mayor posible y que no se quede fuera nadie que necesite estos cuidados y estos apoyos. Es importante para mí destacar una cosa. son tres cosas en realidad. La primera es que por un momento, desde un punto de vista de Estado, se reconoce la progresión de las enfermedades a la hora de articular apoyos y recursos. Algo que creo yo que era bastante inédito. Entonces, partiendo de esta premisa, todas las enfermedades que tengan un carácter progresivo deberían sentirse recogidas Que por cierto, esto está alineado con los derechos humanos, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En segundo lugar, la proporcionalidad y la intensidad de los recursos. Es decir, que aunque hayan enfermedades, o sea, porque todas las enfermedades que estamos aplicando tenemos heterogeneidad, la propia isla tiene heterogeneidad, entonces no vemos motivos por los cuales dentro de las propias patologías se quedan fuera o no en función de cómo es la naturaleza de la progresión, por poner un supuesto. ¿Por qué? Porque entendemos que no hay enfermedades de primera clase ni enfermedades de segunda clase. Entonces, yo personalmente no voy a dejar, no entendería que se dejara fuera a una persona afectada que tiene una progresión más lenta que la que tiene una progresión más rápida. Por eso entendemos que la clave es la proporcionalidad y la intensidad de los recursos. Y la tercera clave es, por favor, el trabajo desde un punto de vista asociacionista, pero cooperando, porque hemos de encontrar paraguas eficientes, ¿no? Principalmente, y luego también hay otras entidades que deben ayudarnos a construir comunalidades entre todas nosotras.
Porque, ¿cómo valoras el hecho de que estén pidiendo un listado, más allá de que en un listado van a estar reconocidas las enfermedades más prevalecientes, pero todas estas enfermedades de alta complejidad, neurodegenerativas y tal, a veces son tan minoritarias que a lo mejor las padece una persona en toda España? Y entonces, por el hecho de que esa persona pues se haya distraído, o que quizás la enfermedad todavía no esté reconocida hoy día, no esté en la lista, se quede fuera, esto es un poco...
Sí, la verdad es que es un poco inquietante. A este respecto, lo que te podría decir es que la consulta es pública para toda la ciudadanía, y en segundo lugar, que el reglamento se va a construir también a partir de la experiencia y experteza de un comité médico, entendemos. Entonces, no solamente ya es la parte de asociacionista, ya no solamente es la parte de ciudadano, sino también la parte más médica, quien puede estar luchando, ¿no?, para que nadie se quede fuera.
Es que a mí lo que me da miedo de los listados es que en Cataluña tenemos mucha experiencia en tema de listados y el CatSalut, y hay un listado de fisiodomiciliaria y las... hay patologías que no están, pues no la tienen, aunque sean iguales o peor, o la progresión sea más rápida y estén más afectados. Si esa enfermedad no está en el listado, estás fuera. Aunque sea de neuromusculares, hay muchas que están fuera, pero hay muchas que están dentro y no se tiene en cuenta cómo está la persona. Por eso me dan miedo a mí los listados, porque la pobre gente que se queda fuera, fuera está. Aunque sea igual o necesite más la aplicación de la ley que otra persona que está dentro de la ley.
Lo que te podría decir a este respecto, y es el discurso que me traslada la parte política, y yo aquí de recordar a las personas que nos estén escuchando que yo me posiciono como activista, es que aquellas personas o enfermedades que no se recojan dentro de esta ley, sí se recogerán dentro de la ley de dependencia que se va a actualizar. Es decir, el mensaje que se nos traslada en ocasiones es, bueno, pues a lo mejor sí que entran dentro de otra ley. Sinceramente yo no lo comparto. Creo que todas las personas...
A lo mejor no nos sirve.
Claro, yo creo que todas las personas que estén afectadas, que reúnan estos criterios, estén dentro de esta ley, claro.
Ya. Sí, efectivamente, quizás incluir criterios, parámetros clínicos, además del listado, porque en el listado no podrán nunca entrar todas. También las que se van a descubrir mañana. Efectivamente, y esto es un poco. Vale, y entonces, ¿tú estás preocupado por estos temas que nos has dicho ahora mismo? ¿Hay otros temas sobre qué quieres destacar?
En particular, simplemente que hemos de tener un proceso de escucha por parte de los ministerios de Sanidad y Derechos Sociales con las entidades que están luchando desde el primer momento para que este texto de ley sea maduro y responda a las necesidades. Creemos que no hay enfermedades de primera y de segunda clase. Creemos que ya hemos hecho un gesto con respecto a las personas con ELA, en tanto que aceptamos y creemos sinceramente que deben estar las primeras de la lista a la hora de recibir los apoyos, pero exigimos al gobierno que no se nos olvide y todo el compromiso político y activista que ya hemos hecho para que esta ley salga adelante.
Vale. Sí. Y una duda que tengo. ¿Qué crees que pasaría si que se cayera el gobierno antes de octubre?
Esta es una pregunta muy interesante. Justamente esta mañana lo estábamos comentando. Creemos que... O sea, yo, por ejemplo, me he reunido con diferentes fuerzas políticas. Todas están de acuerdo en tirar esto para adelante. Yo soy de naturaleza optimista y pienso que lo que otorga resistencia o resiliencia a este texto de ley es que, de alguna forma, las diferentes fuerzas quieren tirarlo para adelante. Evidentemente, si hay un cambio de gobierno, lo va a hacer quizá con otros principios. Pero entendemos que ha de salir adelante. Ahora mismo, por la experiencia que tengo yo con la parte más del ministerio y las fuerzas políticas que están en el gobierno, me muestro optimista en que vaya a salir adelante. Preferiblemente yo daría estabilidad, ¿no? Pero si hubiera una mala noticia en este sentido, o una noticia en este sentido, yo voy a seguir haciendo mi mismo trabajo, que es luchar para que esto esté.
Vale, muy bien. ¿Y qué es lo que te preocupa más ahora? ¿El tema de presupuesto, quizás, para que no se cumpla todo lo que nos han prometido, digamos?
Yo, claro, como todavía no estoy en el texto de ley, no puedo preocuparme quizás tanto en eso. Ahora, lo que yo me preocupa es que estemos bien recogidas en el reglamento, que las personas que están afectadas tengan lo que realmente necesitan. En definitiva, que sirva para algo. Luego ya, evidentemente, si a nivel de presupuestos, ostras, van a hacer falta seguramente, ¿no? No podemos pensar en que un texto de ley pues solamente está escrito en una hoja vaya a salir adelante. Hace falta compromiso a nivel de financiación y hace falta compromiso sobre todo autonómico. Desde este espacio me gustaría reforzar la necesidad que tenemos de tener diálogo con las distintas consejerías. Porque si no tenemos un diálogo vivo con las consejerías, no esperemos que esto vaya a caer porque está escrito en un texto.
Y si queremos colaborar contigo, o sea, que seguir tus pasos, ¿cómo podemos hacerlo?
Yo actualmente estoy interviniendo, sobre todo a partir de Fundame, también en otros espacios. Bueno, creo que tengo mucha cercanía con ASEM Cataluña. Entiendo que desde este lugar también podría dar respuesta a las necesidades o preguntas que podrían tener las personas e incluso recogerlas, ¿no? Es decir, realmente creo que hace falta una apuesta activista para que esto salga adelante. Si quien está escuchando cree que puede aportar algo y quiere aportar lo que tenga a su alcance, por mi parte estoy encantado de atenderla.
Porque vamos a dar en exclusiva a nivel de Arrasem que Cristian va a formar parte. Todavía no tenemos muy bien cómo está estructurada, pero vamos a poner una parte política dentro de Arrasem, de ASEM Cataluña, la cual va a liderar Cristian.
Efectivamente. ¿Quieres destacar alguna cosa más? ¿Un tema que no hemos tocado?
No, por mi parte ya estaría todo. Simplemente dar las gracias por este espacio y que tenga continuidad esta intervención, ¿no?
Gracias a ti, Cristian. Y sí, como ya hemos dicho, recordar que en ASEM Cataluña nos pueden asesorar y responder a preguntas e inquietudes y que podemos colaborar también activamente con el Cristian dentro de ASEM Cat.
Gràcies per haver-nos escoltat en aquest primer doble episodi. Era un tema molt ampli i encara quedaria molt per dir. I direm molt més endavant. I recordeu una altra vegada més que des de ASEM Catalunya us podem assessorar en tot allò relatiu a la llei ELA i els seus efectes.
Repassamos l'agenda de talleres i activitats de continuïtat de ASEM Catalunya. El cor d'ASEM, nuestra coral, ensaya los lunes mañana. Los martes y los jueves mañana están dedicados a la gimnasia. El club de lectura, que es online, se hace una vez al mes los martes. y los jueves tarde están dedicados a los grupos. El segundo jueves de cada mes hay el grupo de adultos, el tercer jueves el grupo de familiares, el último jueves el grupo de Steiner.
Si teniu alguna idea, sugerència o queixa que vulgueu que tractem en un futur podcast, ens ho podeu contactar a través del mail arrasem@asemcatalunya.com. Tots els podcasts de Resem i la informació relativa a les activitats de SEM Catalunya les trobareu a la web, a les xarxes socials i al butlletí que mensualment rebeu. Fins la propera emissió!